Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Tú tienes que ser ese instrumento para invitar a tus amigos, por lo menos a misa, para que lean la palabra, para que asistan a algún retiro. Acarreadores de gente para el Señor.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dentro de las fiestas de la Navidad, la Iglesia nos propone esta fiesta de la Epifanía, la manifestación del Señor. Hemos venido viendo a lo largo de todas estas fiestas, pues esta Epifanía de Dios, esta manifestación del Dios que vivía eternamente en el cielo, que se manifiesta visiblemente en nuestra carne mortal, y fue precisamente lo que celebrábamos, esa primera y gran manifestación al pueblo de Dios a través del nacimiento. Vimos cómo a lo largo de esta semana este Dios maravilloso se ha venido manifestando durante toda lo que llamamos la infraoctava de Navidad. Todas las lecturas nos han ido presentando una y otra vez, sobre todo este texto del prólogo de San Juan, San Juan capítulo 1, los primeros 17 versículos, en donde se insiste en esta presencia de Jesús, en esta presencia de Dios en medio del pueblo. Una presencia que, como decíamos en Navidad, no se refiere ahora a una presencia humana como la hubieran visto en aquel tiempo los pastores. Ellos vieron a un niño. La gente que vivió en el tiempo de Jesús, que lo oyó predicar, pues vieron a un hombre como todos nosotros. Tenía exactamente la apariencia de todos nosotros, porque era verdaderamente humano. Pero, pues ahora decíamos en el día de Navidad, esta presencia es diferente. Ya no tiene rostro humano, ahora tiene el rostro de un libro. Tiene la palabra de Dios, ahora esta apariencia, pero sigue siendo el mismo Verbo que sigue hablando a su pueblo y quiere que el pueblo lo conozca y por eso se sigue manifestando. Hoy quisiera insistir en el tema de esta manifestación que necesita de emisarios, necesita ayudantes, necesita instrumentos a los cuales pueda llegar a los corazones de los demás. En el tiempo en que Jesús vivió entre nosotros, pues Él tenía pies y piernas como las tenemos nosotros, y Él podía andar por todas partes, podía ir a Galilea, regresar a Jerusalén, en fin, Él podía llegar a todas partes. Tenía una boca y tenía una voz como la nuestra con la cual podía hablar. Hoy no tiene estos elementos. Él ya no tiene piernas y Él ya no tiene una boca porque es este libro que tengo en mis manos y que muchos de ustedes también traen. Entonces ahora necesita de nosotros, necesita de instrumentos para poder llegar a los corazones de los demás. Esta epifanía que hoy hemos escuchado tiene que repetirse hoy en muchos corazones. En el texto que hoy escuchamos de Mateo, vimos cómo estos sabios que no conocían a Dios, que no conocían al menos al Dios revelado, ven dentro de todos sus conocimientos y todo lo que ellos entendían, ven el nacimiento de una estrella. Ciertamente estos hombres no eran magos como hoy entenderíamos la palabra mago. Se refiere sobre todo a estas personas sabias, personas que se dedicaban pues a estudiar, buscaban tratar de encontrar los misterios de Dios y los misterios de nuestra vida, con una pues teología pues realmente todavía pobre, porque la revelación, como dirá el prólogo de San Juan, pues nos vino precisamente a través de su palabra. Pero en esta búsqueda encontraron que una estrella aparecía en el firmamento, que tenemos referencias hoy a través de pues la ciencia, de que efectivamente en aquel tiempo apareció una estrella de gran magnitud, estrella que todavía hasta la fecha es visible y que ordinariamente alcanza un brillo especial durante el tiempo del invierno, que es precisamente cuando hoy nosotros la podemos ver en su mayor esplendor. Bueno, pues esta estrella parece haber aparecido en aquel tiempo y ellos la interpretaron como que había nacido un rey. Generalmente, pues dentro de estas filosofías y teologías precarias, se entendía que cuando el cielo manifestaba una de estas grandes estrellas, pues algún gran personaje había nacido. Sin embargo, tiene la particularidad de esta estrella, que ciertamente aquí tendríamos que ver que ya hay parte de la teología del evangelista, en donde vemos que esta estrella se mueve y empieza a guiar, empieza a conducir a estos hombres que no saben a quién van siguiendo, que no conocen todavía al verdadero Dios, y lo empiezan a seguir. Llegan a la ciudad de Jerusalén preguntando por este gran rey. Han visto la estrella que ha aparecido y llegan preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Herodes pregunta a los sabios de Jerusalén, a los escribas y a los fariseos, y le dicen que es en Belén. Así que los envía a Belén. Nuevamente la estrella empieza a guiarlos y nos dice el texto que la estrella se detiene donde estaba el niño con su madre. Todos necesitamos de este instrumento, hermanos. Es difícil llegar a Dios sin un instrumento que nos permita acercarnos a Él. Si veo mi propia historia, pues tendría que descubrir que también hubo esta serie de mediaciones. Yo, como les he contado ya en alguna ocasión, pues nací en una casa de lo que llamamos hoy en día los cristianos practicantes. En mi casa, mis papás y toda mi familia, mis hermanos y yo, íbamos a misa todos los domingos. Comulgaba, decía en alguna ocasión, no me acuerdo, no tengo ahorita una memoria así que me recuerde, de que algún domingo yo no haya comulgado. Mis papás estaban siempre al pendiente de ver que comulgáramos y que nos confesáramos, y lo que hoy llamaríamos pues ser un cristiano, un católico practicante. Sin embargo, debo reconocer, debo admitir que yo no conocía la palabra de Dios, es decir, yo no conocía a Jesucristo. Dice San Jerónimo que desconocer la palabra de Dios, pues es desconocer a Jesús. Y yo tengo que reconocer que en mi casa, en la casa de mis papás, pues no se leía nunca la palabra de Dios. Probablemente porque, como mencioné el domingo pasado, en el Día de la Sagrada Familia, porque seguramente que en casa de mis abuelos, pues tampoco. Y así nos podríamos ir hacia atrás, hasta tiempos quizás inmemoriales. ¿Qué pasó en mi vida? Bueno, pues alrededor de los 18 años, un buen amigo, en el coro que yo dirigía, se acercó a mí con estas palabras: hermano Ernesto, he conocido al Señor. Estas palabras a mí me sacaron de onda, ¿verdad? Como diríamos hoy. ¿Has conocido al Señor? ¿De qué se trata? Son palabras para mí desconocidas. Sí, he conocido a Jesús, al Señor. Yo decía, bueno, pues que habrá que conocerle, ¿verdad? Para ese tiempo yo ya participaba todos los domingos en un coro, era el dirigente de un coro en una iglesia y no conocía a Jesús. A partir de ese momento, él me empezó a conducir a un grupo en el que él asistía, hoy llamado de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo, y ahí empecé a conocer a Jesús. Descubrí que en mi casa, en casa de mis papás, sí había una Biblia chiquita, porque él les platicaba que había una Biblia grandotota, pero que sí había una Biblia portátil, una Biblia que se podía llevar. Así que bueno, pues no compré todavía mi Biblia, le pedí permiso a mi papá para utilizar esa Biblia, me la recuerdo bien, una Biblia negra que estaba ahí en la casa, y bueno, pues con esa Biblia empecé a asistir al grupo, y así, a través de Mario Garza, la estrella en mi vida, encontré a Jesús. Él me llevó a conocer este libro, Él me llevó a conocer a Jesucristo. Si no hubiera sido porque esa estrella cruzó en mi vida, pues probablemente hoy yo no estaría aquí, porque nunca hubiera conocido a lo mejor a Jesús, a lo mejor hubiera seguido siendo un cristiano católico practicante y a lo mejor me hubiera casado y a lo mejor muchas cosas hubieran pasado, pero yo no conocería a Jesús como hoy lo conozco. Fue gracias a él, fue gracias a esa estrella. Más adelante, muchos años, me tardaría yo, ya estando en el seminario y antes, alrededor de 15 años, para lograr que mis hermanos también conocieran a Jesús. Más difícil con los hermanos, más difícil hacerlo con la propia familia, pero finalmente también ellos fueron llevados al conocimiento de la palabra. Quisiera hoy iluminar este tema y este texto que nos refiere a la manifestación de Jesús con un texto que ya he comentado con ustedes en otras ocasiones, porque para mí pues es un tema vital, es un tema fundamental, el de la evangelización. En Romanos, en el capítulo 10, los versículos 14 y siguientes, leemos lo siguiente: pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen la buena noticia. Esos pies, hermanos, de Jesús, de esta palabra eterna del Padre que habita entre nosotros, ahora necesita de tus pies, necesita de ti, porque si no, ¿cómo van a conocer? Y no estemos pensando en la gente de allá de Oriente o en la gente lejana a nosotros. Estamos hablando de gente que vive en nuestros barrios, que vive cerquita de nosotros, pero nosotros los católicos no anunciamos a Jesús. Somos quizás temerosos, somos quizás un poco cobardes, somos, creo que en mayor parte, indiferentes. No estamos interesados en presentarles a Jesús. Y esto es verdaderamente grave en la iglesia, porque solamente la palabra de Dios cambia la vida, hermanos. Solamente la palabra de Dios es la que tiene el poder, la fuerza para transformarla. Si ustedes recuerdan la homilía del 25 de diciembre, que hablábamos sobre la palabra de Dios y analizábamos ese texto de Lucas en el capítulo 1, en donde el ángel viene a anunciarles que ha nacido un Salvador, y esta era la buena noticia. Y hablábamos de cómo hoy necesitábamos ser salvados, y que ha nacido un Mesías, y cómo este Mesías se presenta a nosotros, el ungido, como un hombre que nos ayudaba a entrar en el culto, que nos ayudaba a seguir al Señor, que nos ayudaba a hablar de Él. Este hombre que transforma la vida es Jesús, y está en esta palabra, recuerden ustedes, ese fue el tema de nuestra homilía del 25 de diciembre. Solamente la palabra de Dios es capaz de cambiar nuestra sociedad. Se acercan las elecciones, dentro de un par de años nuevamente estaremos eligiendo un presidente. ¿Y será mejor que el que tenemos o que los que hemos tenido? Hermanos, si no se cambia el corazón del hombre, todo es igual. Porque del corazón es de donde sale toda nuestra maldad. Y todos tenemos el mismo corazón. Dentro de nosotros se mueven los mismos sentimientos de odio, de todas estas pasiones, y estas no se contienen sino es a través del Evangelio. Por eso es que nuestros periódicos están, pues, todos los días terribles, en una sociedad que debería de ser completamente diferente, porque el pueblo de México se confiesa como un pueblo cristiano católico. Pero ¿cuál es la realidad de este pueblo cristiano católico? Ya les he dado en algunas ocasiones esta estadística, y es tremenda. El 1% de los católicos se forma. Es decir, solamente el 1% de nosotros asiste no solamente a misa, asiste a un grupo entre semana, a formarse, a conocer la palabra de Dios, en fin. El 1%, es decir, el 99%, es como yo fui hasta los 18 años, a lo mejor practicantes, pero no conocemos la palabra de Dios. El 17% asiste a misa, y en el prácticamente en el 100% de las misas, pues seguimos, como se decía antiguamente, las abuelas, seguimos asistiendo a oír misa. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica, Jesucristo, la palabra de Dios, continúa estando en un librero. Y entonces venimos a misa sin la Biblia. Venimos a escuchar a ver qué me dice el Padre. Hermanos, piensen ustedes. Nuestras homilías, sobre todo esta de esta misa, ordinariamente dura entre 30 y 40 minutos. Trato con mucho cuidado un solo tema. Si se fijan, solamente trato un tema, lo identifico claramente y luego lo ilumino al menos con 6 citas bíblicas. Piensen ustedes, de todo esto, ¿qué te queda? Y es una mega homilía, preparada con muchísimo cuidado para que todas las citas se alineen claramente. No es posible solamente, aún en el mejor de los casos, como nuestra parroquia, en donde podemos hacer esto, no es posible que nos podamos formar. Necesitamos ser evangelizados. Necesitamos formarnos, necesitamos traer nuestras Biblias a misa. Todavía aquí en la parroquia, después de 4 años de esta insistencia, todavía hay muchos que no traen su Biblia, que no toman apuntes, que vienen, como decía mi abuelita, a oír misa. Y esto de oír, mis hermanos, es bien difícil que logre cambiar el corazón. He buscado ser esa estrella para ustedes y llevarlos al conocimiento de esta palabra que tengo en mi mano. Esto es lo único que verdaderamente funciona. Esto es lo que cambió mi vida, lo que la transformó completamente. Y hoy en día, la que guía mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Y no quiero con esto decir que la cumplo completamente. Dios me ayude algún día a poderlo hacer, pero al menos la tengo como una gran referencia de mi vida. Necesitamos nosotros evangelizarnos y ser esa estrella para los demás. ¿Cómo van a creer tus vecinos, tus hermanos, tus primos, si tú no les llevas esta palabra? Van a ser igual que yo antes, viniendo a misa, y seguramente les digo, creo que comulgando. No me recuerdo que desde mi primera comunión haya dejado de comulgar los domingos, pero era porque la insistencia de mis padres ahí estaba siempre, y vamos a confesarnos, y vamos a comulgar, y bueno, pues después fui adolescente y joven y le seguí, ¿verdad? Pero no conocí a Jesús, no conocí esto que ha transformado completamente mi vida, y yo siempre le daré gracias, y me han oído hablar mucho de este hombre, espero que algún día que pueda venir por aquí, lo voy a invitar para que venga a la parroquia, para que nos predique, para que vean un hombre. Todavía después, yo tengo de conocer a Mario Garza 40 años, y con el mismo fuego con el que predicaba hace 40 años, con esa pasión con la que él me atrajo para que yo llegara a Jesucristo, hoy en día sigue predicando con este mismo fuego, con esta misma pasión. Ahora el Señor lo ha movido, vive desde hace ya como unos 10 años, vive en los Estados Unidos, pero viene con frecuencia. Voy a ver que un día pueda venir, presentárselos para que conozcan a este gran hombre que yo quiero muchísimo y que admiro mucho, porque es un hombre de Dios. Fue el que me llevó a conocer a Jesús, fue para mí esta estrella, como lo fue para los magos, así para mí Mario Garza fue la estrella que me llevó a conocer a Jesús. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Hay muchos textos en la Sagrada Escritura en donde vemos que este es el proceso. Les muestro solamente algunos. Quiero que vean el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. En este capítulo vamos a encontrar a un paralítico. Un paralítico que es llevado por unos amigos. Dice el texto, me salto algunas ideas del verso 17 y continúo con el 18. Dice, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo dentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo porque había mucha gente. Así que se subieron al techo y abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla, ahí en medio de todos, delante de Jesús. Hermanos, estos son amigos. Un paralítico no se puede mover. Nosotros te llevamos, compadre. Oye, pero nosotros te llevamos. ¿Quieres ir con Jesús? A lo mejor ni quería, ni lo conocía, pero ellos a lo mejor ya lo habían visto. Habían visto que sanaba enfermos, a lo mejor alguien de su familia, qué sé yo, podemos inventar aquí muchas cosas. La cosa es que van por él, lo montan en la camilla y luego llegan y está atiborrado de gente, no pueden acercarse. Pues les vale queso. Y agarran y van por una escalera que quién sabe dónde consiguieron. Y luego, como diría mi querida secretaria Guille, con la pena, le hacen un hoyo a la casa que no era de ellos, ¿eh? Eso se llama amor por alguien. ¿Quién sabe qué bronca se meterían ahí luego con, oiga, ¿qué están haciendo ahí arriba? Imagínense el dueño de la casa. Imagínense que en su casa, hermanos, de repente les empiezan a hacer un hoyo porque les van a meter ahí una persona. ¡Ey, por eso! Bueno, pues a estos hombres no les interesó. Le hicieron un boquete arriba del techo y por ahí bajaron al enfermo. Estos hermanos se llaman amigos. Él no podía moverse. Y hay mucha gente paralítica espiritualmente. No porque ellos quisieron, sino porque, pues, hermanos, de repente así es la vida. Ahorita tenemos, por ejemplo, en el grupo de catecúmenos, 4 adultos que se van a bautizar este año. 4. Sus papás, invéntenle lo que quieran. ¿Qué pasó con esos muchachos? Hoy ya adultos y no están ni bautizados. Paralíticos. ¿Cómo llegaron aquí? Igual, a través de algún amigo que le dijo, oye, ¿sabes qué? Este curso lo van a dar ahí en la parroquia, acércate. Hay mucha gente aquí todavía en nuestra comunidad así, paralítica. ¿Por qué? A lo mejor vienen de ranchos donde no llegaba el sacerdote. Cuando ya me ordené, mi primera misión que hice con los muchachos, fuimos a un pueblo en Linares. Bueno, no era pueblo, era más bien una ranchería. Un montón de casas ahí, unas más cerquitas, y luego, pues bueno, sí entienden un poquito el término de la ranchería, ¿verdad? Un montón de ranchitos, de casitas, ¿verdad? Bueno, pues el padre tenía 15 años de no ir ahí. 15 años. Obviamente, pues no había evangelización. Yo bauticé en esa semana casi a la mitad del pueblo. Tratamos de dejar algo de instrucción ahí con unos libros que llevamos para que los catequistas pudieran seguir formando a los niños hacia la primera comunión. Para instruir un poco, la mayoría de las familias no estaban casadas por la iglesia, porque pues ¿cuál iglesia, cuál padre, cuál nada? Y luego pues esa gente se viene a veces a la ciudad, ya crece aquí, pero pues no conoció nunca a Jesús y están aquí, son vecinos de nosotros. Yo conocí recientemente a una de estas familias. Toda la vida alejado de la iglesia, ya una persona mayor, fui llamado para llevarle la comunión y para confesarlo. Y cuando me acerco a confesarlo, pues le digo, ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Y me dice, ¿qué es eso? Jamás en su vida se había confesado, no había hecho su primera comunión. Lo habían bautizado, pero pues quizás como ahorita esta experiencia que les platico, pues nadie lo había acercado a este pobre hombre. Y seguramente que sus hijos corrieron la misma suerte que él. Él ya una persona mayor. Necesitamos de amigos. Necesitamos de gente que se interese por nosotros y que nos lleve a Jesucristo. Que nos presente esta palabra que da vida. Hay un texto hermosísimo en el Evangelio de San Juan de un par de hermanos que nos presentan esta misma historia. Los primeros discípulos, ¿cómo conocen a Jesús? Los primeros, a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista les presenta al Cordero. Pero me salto este texto, ustedes lo pueden leer desde el versículo 35, capítulo 1 de San Juan. San Juan capítulo 1, pueden leer esto. Pero yo me salto directamente para que vean, como diríamos nosotros aquí en el norte, a dos carnales, que se interesan por sus propios hermanos. Dice en el verso 40, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Les digo, yo tuve que acarrear también a mis hermanos. Me costaron casi 15 años de trabajo. Es difícil con la familia. Sin embargo, uno por uno. Y luego ya que convencí a uno, pues entre los dos al siguiente y al siguiente. Y bueno, pues hasta el más rejego entró al carril. No fue fácil. Pero yo había encontrado al Mesías y tenía que ver que también mis hermanos lo encontraran. Andrés encontró a Jesús porque se lo presentó Juan. Y dice, pues ahora ya lo encontramos. ¿Qué crees, Simón? Hemos encontrado al Mesías, ven. Y otro va a ser el que sigue. Versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea y encontró a Felipe. Hay veces en que nosotros nos topamos con Jesús porque pues de repente empezaste a leer la Biblia o por alguna situación donde Él es el que te sale al encuentro, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, que viene a misa, a Algún día y pum, ahí le pega el Señor, se encuentra con él. No porque nadie lo invitara, sino porque ese día vino y Dios le salió al encuentro y empezó esa transformación en su corazón. Bueno, pues Felipe así se lo encuentra, se lo topa. Pero Felipe, ¿qué va a hacer? Verso 44. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vente, vamos. Natanael pues no cree, es escéptico, como generalmente pasa. Les digo yo también con este Mario, pues cuando me dice el Señor, pues ¿cómo que al Señor? ¿Cómo que lo conociste? ¿Dónde se conoce al Señor, verdad? Eran palabras extrañas para mí, conocer al Señor, hasta que un día te das cuenta que efectivamente no lo conoces y entonces lo empiezas a conocer. Bueno, pues a Natanael le sonaron también medio extrañas las palabras de Felipe, y entonces Felipe le dice: ven y compruébalo, ven, no te quedes ahí. Tú tienes que ser ese instrumento para invitar a tus amigos, por lo menos a misa, para que lean la palabra, para que asistan a algún retiro. Pero pues tú tienes que haberlo tomado, sabes que fue un retiro y estuvo padrísima. Muchísimos de los jóvenes han sido un gran instrumento aquí en la parroquia para atraer otros jóvenes después de que fueron al retiro. Muchos matrimonios han sido instrumentos para atraer otros matrimonios después de que fueron a un retiro. Mucha gente que ha tomado Ábreme ha jalado a otra para que entre. Acarreadores de gente para el Señor. Vean a estos dos, como que les gustó este tema de andar jalando a la gente. Y si ustedes se van al capítulo 12 del mismo Evangelio de San Juan, vamos a volvernos a encontrar esta parejita, Andrés y a Felipe. Yo les llamo en la Biblia los acarreadores del Señor. Eran buenos para jalar a la gente. Verso 20 dice: entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Acarreadores de gente. Hombres interesados verdaderamente en que Jesús tenga un encuentro con las personas. Que Jesús se encuentre para que cambie nuestra vida, hermanos. Si Jesús no cambia la vida de nuestros gobernantes, estamos fritos. Si no cambia el corazón de nuestros industriales, estamos fritos. Si no cambia nuestro propio corazón, estamos arruinados. Lo único que puede cambiar la vida del hombre es esta persona. Se llama Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder. Él es el que puede entrar a través de su palabra a nuestro corazón y transformarlo. Yo les quisiera decir hoy, como le decía este Felipe a Natanael: si no me crees, ven, haz la prueba. Y vas a ver cómo efectivamente, en la medida en que tú empiezas a tener a Jesús como guía de tu vida, que te empiezas a alimentar de su palabra, empieza un conocimiento interior que en poco tiempo empieza a ver cambios importantes en tu vida. Pero necesitamos nosotros ser esos acarreadores. Tú ya vienes a misa, bueno, trae otro a misa. Tú ya fuiste a un curso, trae otra gente al curso. Tú ya lees la palabra, trae otra gente a la palabra. Tú no traes tu Biblia, empieza a traerla. Acarreadores. Necesitamos acercar a la gente a Jesús, no al Padre Ernesto, ni a ningún grupo en particular, a Jesús. Él es el que cambia la vida. Él es el que puede entrar al corazón de todos nosotros. Acarreadores que sean capaces de transformar nuestra vida. Y para ello solamente necesitamos ser dóciles. Termino con una cita de la primera comunidad, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Verso 26. ¿A que no saben a quién nos vamos a encontrar en este capítulo? Al Felipe, ¿eh? A este tremendo acarreador de gente para el Señor. En este capítulo, el capítulo 8, en el verso 26, dice lo siguiente. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ¿eh? Ya sabe quién es Felipe. Entonces, por eso dice, este siempre está puesto. Este es un buen acarreador de gente para el Señor. Así que este ángel se le aparece a Felipe y le dice, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate al carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y le pidió a Felipe que se subiera y se sentara junto a él. Ya marchó, ¿verdad? Felipe tenía, ahora sí lo tenía otra vez al etíope en sus manos, ¿verdad? Había aprendido bien cómo se hacía esta historia, así que se sentó junto a él, se sintió invitado, y entonces dice, la parte de la escritura, etcétera, etcétera, bueno, pues va lo que le lee. Luego el funcionario etíope le pregunta a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto? ¿El profeta de sí mismo o de algún otro? Verso 35. Entonces Felipe, tomando como punto de partida de la escritura esto que leía el etíope, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Podía haber venido leyendo a lo mejor un cuento de Memín Pinguín y si se le sube al carro lo iba a llevar a Jesús. Y partiendo de la historia de Memín Pinguín, lo llevó a Jesús. Pero bueno, ya venía leyendo Isaías, ¿verdad? Pero no entendía nada este pobre hombre. Así que se sube a su carro y en el caminito, pues fíjate que Jesús, y órale, ¿verdad? Le empieza a evangelizar al punto, vean lo que dice, verso 36. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino, fíjense, ¿sí lo están leyendo?
Sí.
Lleno de alegría. Se había encontrado con Jesús, hermanos. ¿Gracias a quién? A Felipe, un gran acarreador de gente, el Felipe. Se encontró el primero con Jesús y después llevó a Natanael y después llevó a estos griegos y ahorita se encontró con este hombre de Etiopía y también se lo llevó a Jesús y a todo el que se lo encontraba, sopas. Lo llevaba a conocer a Jesús y el hombre regresó a su tierra feliz. Así termina el evangelio de hoy, hermanos. Y los hombres, después de haber conocido a Jesús, regresaron a su tierra felices. Quien se encuentra con Jesús, su corazón se transforma y empieza a ser feliz. Convirtámonos en esa estrella, hermanos. Convirtámonos en un Andrés, en un Felipe, en estos cuatro hombres que llevaron a este pobre paralítico. Seamos un instrumento de la gracia de Dios para que la gente cercana a tu vida se acerque a la iglesia, se acerque a conocer a Cristo. Es lo único que cambiará nuestra sociedad. Todos los demás medios que busquemos nos dejarán exactamente, si no es que peor, al menos en las mismas condiciones. El único que cambia la vida es Cristo, que no tiene rostro humano, que tiene el rostro de un libro, pero que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que es el único que tiene el poder de cambiar nuestra vida. Acerquemos a los demás a Cristo y en poco tiempo tendremos una mejor sociedad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.